Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Repair. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Repair. 720-908-9562.
Bienvenidos a Historias de Vida con su anfitriona Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a Historias de Vida. Gracias por acompañarnos. Tenemos el placer, la emoción de tener con nosotros a nuestra hermana Alma Rincón. Bienvenida, Alma.
Hola, buenos días, Lidia. Gracias por invitarme.
Y gracias por estar aquí. Gracias. Alma, ¿de dónde es usted?
Soy originaria de Matamoros, Tamaulipas, México.
Ok, muy bien. Yo he estado ahí.
Sí.
Así conozco un poquito.
Sí, ahí no. Es la frontera con Brownsville, sí. Texas. So, sí.
Sí, muy bien. Muy bien. Alma, y su historia es hermosa y diferente al mismo tiempo, porque muchas personas que tenemos aquí en Iglesia La Red tienen historias de venir bien, bien del catolicismo o del mundo, cosas dramáticas. Y su historia es un poco diferente que eso.
Sí lo es. Gracias a Dios tuve el privilegio de crecer en una familia cristiana y pues mucha gente platica testimonio su antes y su después, uh-huh, cuando reciben a Cristo. Siempre estuve en un hogar cristiano, pero a la misma vez puedo decirte cómo fue mi vida a través del caminar cristiano y cómo el Señor se ha manifestado en mi vida.
Hermoso, muy bien. Vamos a comenzar.
Claro
que
sí.
¿Cómo empieza esa historia?
Pues, les digo, crecí en un hogar cristiano, siempre fue muy lindo, y crecí con mis abuelos. Uh-huh. Crecí algunos años con mis padres, pero después, pues, como todas familias tuvieron sus problemas, y mi padre decidió dejarme con mis abuelos. Uh-huh. Y empecé ahí a vivir con ellos a partir casi desde los 10 años. Pero fue muy bello porque mis abuelos eran una familia cristiana, uh-huh, que me educaron, que me ayudaron, que me cobijaron y siempre me dieron cobertura de oración. Y sobre todo me enseñaron a amar a Cristo. Mm,
qué hermoso. El mejor legado.
El mejor legado que yo pude haber tenido. Tristemente no pude crecer con mis padres, pero siempre tuve esa figura paternal y maternal con mis abuelos. Y lo más hermoso es que ellos me dejaron el amor y el interés por Cristo.
Sí, muy bien. Entonces seguramente le llevaron a la iglesia, le hablaban del Señor.
Sí, claro. Y sabes que algo bien lindo que a mí me sirvió mucho, por ejemplo, en la cuestión de memorizar textos. Uh-huh. Mi abuelita y mi abuelo, obviamente ellos no crecieron en una familia cristiana y tuvieron muchos problemas. Cuando ellos vinieron a Cristo, abrazaron el Evangelio con muchas ganas y con muchas fuerzas, uh-huh, no solo de transformar sus vidas, sino transformar las vidas, pues, de los hijos y en mi caso de la nieta, ¿no? Sí. Y una cosa, pues, que mi abuelita no sabía leer ni escribir, pero a ella le interesaba tanto compartir el evangelio, repartir folletos, a donde quiera que ella estaba, a la persona de seguida estaba interesada porque conociera a Cristo. Entonces, para ella era importante compartir el evangelio, pero bíblicamente. Uh-huh. Y ella, como no sabía leer, entonces yo me sentaba con ella y le ayudaba a memorizar los versículos de la Biblia. Uh-huh. Estoy hablando quizás cuando yo tenía unos 10 años de edad. Y eso se me ha quedado hasta ahorita. Y ahora digo, wow, cuánta bendición había, porque me gustaba ayudar a mi abuelita. Pero todo eso yo lo memoricé y hasta el día de hoy lo tengo guardado en mi mente y en mi corazón. Entonces, nunca imaginas cómo esas pequeñas cosas aparentemente van a impactar tu vida.
Sí. Y la palabra de Dios impacta grandemente en
nuestra vida. Grandemente. ¿No? Y puede ser un versículo que todos sabemos, que todos repetimos, pero con el paso de los años y las diferentes etapas que la vida me ha permitido ahora, ya como hija, como esposa, como mamá, y poner en práctica y recordar esos versículos que a veces ya no necesito leerlos, solamente los memorizo, me impactan profundamente y mucho más que al principio, quizás cuando estaba pequeña y no entendía muchas cosas.
Sí, y siguen impactando, ¿no? Como que se repite.
Claro, claro.
Es tan poderosa la palabra del Señor. Mucho. Y tan importante memorizarla.
Eso, sí, he tenido tiempos difíciles, cirugías y cuestiones así, y lo único que viene en mi mente es repasar versículos de la Biblia, y eso trae tanta paz y tanta tranquilidad y saber que hay promesa en su palabra.
Sí. Así que sus abuelos la discipulaban antes de que realmente se convirtiera usted.
Exacto, y sí, sin saber exactamente que eso era discipular, pero uh-huh. Sí fui discipulada por ellos, exactamente. Sí.
Sí. ¿Y cuándo vino usted? O sea, ¿cómo fue ese proceso de quizás aprender del Señor hasta que usted viniera a reconocer que necesitaba usted personalmente conocer al Señor?
Pues quizás en cierta forma fue el testimonio de mis abuelos, de ver cómo en verdad sufrieron mucho ellos. Mi abuelo fue alcohólico, y cuando ellos eran de una parte sur de México y cuando ellos se movieron a la frontera, ahí fue que alguien les compartió del evangelio. Y empezaron a transformar sus vidas y a hacer cambios drásticos y ver cómo había sido la vida de ellos y cómo los cambió. Yo decía, ¿qué es lo que a ellos les has hecho cambiar su vida? Pues obviamente que era el poder del Señor de transformador, porque esa es la intención de venir al evangelio, es ser transformado y cada día querer ser mejor para Él.
Sí, y qué hermoso por ver eso en la vida de otra persona, un familiar, ¿no? Que realmente lo vive, que puede ver la diferencia, lo que el Señor ha hecho, y decir, eso es la verdad, yo quiero eso para mí.
Sí, sí, no lo quiero dejar, esto es mío, esto es para mí, y hay poder en la palabra del Señor, y no solamente eso, porque bíblicamente el Señor también nos llama que compartamos, y no nos quedemos con eso. Creo que es lo que estamos haciendo hoy, compartir el testimonio, pero para que la gente pueda ver cómo el Señor puede cambiar tu vida.
Sí, y no solamente una vida, pero una generación, varias generaciones, una familia.
Es cierto, lo platicábamos hace poco mi esposo y yo, de que ahora tenemos la responsabilidad, que somos papás y ahora tenemos que cambiar nuestra historia, porque venimos de familias un poco disfuncionales, quizás, tanto del lado de mi esposo y la mía. Entonces, justo hace unas horas, anoche, le decíamos a mi hijo, estamos cambiando nuestra generación y nuestra vida. Y a ustedes les toca también seguir cambiándola, porque a partir de nosotros, nuestra vida ha sido distinta. Sí. Ya mis hijos pueden decir, también crecí en un hogar cristiano y tenemos un compromiso ya con el Señor.
Sí. Mi abuelo decía, ustedes tienen que ser mejor que nosotros.
Cierto.
Tienen que avanzar más en el evangelio.
Y no como algo que tienes que, pero es una responsabilidad, de esas responsabilidades lindas, ¿no? Uh-huh. Que da gusto hacerlas, que complace seguir con ese proceso, con nuestra familia, con nuestras futuras generaciones.
Y al poder tener una herencia ya más sólida, haber crecido en el evangelio, no venimos, ¿no? De como dice usted, del alcoholismo, lo que sea, como vinieron sus abuelos.
Exacto.
Entonces, al poder tener mejores fundamentos, crecer más firme sobre eso.
Exacto. Y sobre todo importante, ir a su palabra. Es tan importante, escuchaba yo a alguien que decía, para el cristiano la oración y la lectura de la Biblia son elementales para poder vivir y seguir adelante.
Así es, muy bien. Muy bien, entonces creció en el Evangelio, creció escuchando a su abuela la palabra de Dios, yendo a la iglesia, cantando, me imagino.
Ah, sí, sí, es algo que yo siempre ha sido parte de mí, es la música. Uh-huh. Me gusta cantar, me gusta escuchar música, y pues en mis años, en mis tiempos, lo único que cantábamos eran himnos. Uh-huh. Y es lindo, porque ahora puedo ver que los himnos son doctrina. Sí. Son doctrina pura, muchos de los himnos son literal como se escribe en la Biblia. Uh-huh. Entonces también memorizar versículos de la Biblia y a la misma vez ponerle música, sí, ha sido una cosa de mucha bendición para mí, porque me fascina la música. Siempre pues los cantos de los niños y luego las alabanzas entre los adolescentes, entre el grupo de jóvenes adultos, después con los adultos. Mi vida siempre ha sido guiada por su palabra y bajo la música. Siempre, sí, cuando escucho sermones o mensajes, me gusta ponerle el nombre de un himno, porque estoy muy identificada con los himnos.
Sí, y eso es otra cosa que también el Señor usa para traer nuestro conocimiento, ¿no? Ese momento de dificultad, y el Señor trae una palabra, un himno, que nos ayuda, nos edifica, nos ayuda sobre todo a poner nuestros ojos en el Señor Jesús otra vez durante esos momentos difíciles.
Sí, y he tenido tiempos difíciles. Uno de ellos fue cuando mi papá falleció, fue, uh-huh, llamado a la presencia del Señor y no pude estar con él. Uh-huh. Y algo que a mí me dio mucha paz y mucha tranquilidad fue ir al libro de los Salmos, uh-huh, y ponerle una clave de sol a cada salmo que yo sabía que tenía música.
Ah, sí.
So, hasta el día de hoy eso sigue trayendo mucha paz y mucha alegría porque tiene música.
Sí. Y Alma, ¿cómo empezó ese proceso de reconocer que usted necesitaba al Señor personalmente, que usted era pecadora, que necesitaba la misericordia y la gracia de Dios, aún en un muy bonito ambiente?
Claro, fue hermoso y también importante saber que yo tenía que tomar una decisión. A pesar de que siempre estuve rodeada de un ambiente cristiano, siempre presente los domingos. De hecho, en México acostumbrábamos a ir a las reuniones en la mañana y en la tarde, uh-huh, los miércoles y así sucesivamente. Había mucha actividad y de todas ellas participábamos. Era lindo, pero también nuestra enseñanza era de que teníamos que tomar una decisión, uh-huh, reconocer que éramos pecadores, que Cristo era nuestro Salvador, que había muerto por nosotros. Y yo hice esa decisión a la edad de los 12 años. Uh-huh. No recuerdo el día, pero sí recuerdo el año, recuerdo el momento, hasta estar enfrente de toda mi congregación en mi iglesia. Y esa memoria la tengo muy presente, muy guardada en mi vida. Sí. Pero a partir de ahí, pues tenemos experiencias diferentes en nuestro andar. Y creo que hay algunas experiencias en mi vida que me marcaron profundamente, donde yo dije, qué bueno que yo tomé esa decisión a los 12 años, mm-hmm, porque a pesar de que mi caminar ha sido en un hogar cristiano y un ambiente saludable, tenía la necesidad de buscarle.
Claro, y todos tenemos esa necesidad. No importa si hemos matado a alguien, uh-huh, o si hemos dicho una mentirita, ¿no? Uh-huh, todos, claro, necesitamos la misericordia y la gracia del Señor, porque el, amén, pecado es pecado delante de Dios. Bueno, vamos a retomar esa historia después de los comerciales. Quédese con nosotros.
AM Radio La Red, contigo desde Thornton hasta Aurora, compartiendo la verdad en amor.
Brighton, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Alma, aquí continuamos. Y siempre que hablamos aquí en Iglesia La Red, queremos hablar bíblicamente sobre la conversión, ¿no? Que venir a Cristo no es solamente ir a la iglesia. Y definitivamente no es decir, bueno, cambié mi vida, como que yo hice algo, porque es realmente Cristo quien nos salva y reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Y siempre tenemos que reconocer nuestro pecado, que somos pecadores, que necesitamos al Señor, que, y venir humildes delante de Él como niños. Uh-huh. Decir, Señor, te necesito, no vengo a ti con mi gran lista de cosas buenas, sino uh-huh. vengo con mi gran lista de cosas malas, ¿no? Y vengo porque te necesito, no porque soy de beneficio para Dios. Pero eso, cuando uno crece en una iglesia cristiana, a veces lo escucha, pero no lo personaliza. Exacto. Hasta quizás un momento. ¿Y cómo fue ese proceso para usted?
Es que ese proceso viene a ti y estás convencido de eso cuando tú tienes esa confrontación con el mundo y con el pecado. Mm. Cuando eres niño, entonces todo es lindo, todo es bello, no tienes ni responsabilidad y hasta cierto punto hay inocencia en muchos temas y en muchas experiencias de la vida. Y yo creo que cuando yo empecé a crecer y ser adolescente y estar con mi grupo de amigos de la preparatoria y la secundaria, ahí es donde dije, wow, esta gente es diferente. ¿Y por qué? No que yo me sentía mejor, pero sentía que mi vida era diferente. Pero estar en ese medio ambiente te hace un poco querer caer en tentación, quizás. Puedo decirte que pues, la mayoría de las veces el Señor me dio la fuerza y pensé en que tenía que guardar mi testimonio y es cuando empecé yo a sentir esa responsabilidad, pero a la misma vez ese deseo de ser fiel al Señor. Es cuando yo empecé a ver la diferencia de qué era ser creyente y no creyente, de cómo la gente puede entrar y caer en pecado tan fácilmente y para mí no lo era. Sí. No solamente el, me va a regañar mi abuelita y mi abuelito, y qué van a decir de mí en la iglesia. No, era mucho más que eso. Sentí la convicción de quién era yo. Empecé yo a tener responsabilidad de mis actos, porque pues de pequeña siempre en la iglesia, porque me llevaban mis abuelitos, había que ir a todos los servicios, y yo muy contenta y feliz, pero a partir de ahí yo dije, no, ahora es cuando yo tengo que decidir seguir a Cristo, porque yo quiero, porque estoy consciente porque quiero tomar esta decisión y no porque es una costumbre. Porque aun cuando era un hogar cristiano, también había costumbres, tradiciones. Uh-huh. Pero aquí ya en este momento yo dije, yo quiero seguir a Cristo porque me gusta esta vida, porque me agrada y porque empecé a ver la diferencia de una de personas, mejores amigas mías no creyentes. Uh-huh. Y cómo ellas empezaron a perderse en la vida y en el pecado.
Claro. Sí, al ver esa diferencia de tener algo tan hermoso, decir, no, no queremos seguir algo, seguir eso, ¿no? Pero había algo también en su corazón que le mostraba, ¿no? Que necesitaba realmente el Señor. Quizás como niños tenemos esa conciencia básica, ¿no? Somos pecadores, venimos a Cristo, y después, como dice usted, al pasar el tiempo, ¡ay, Señor, ayúdame!
Claro, no me dejes.
Sí.
Pero eso es lo lindo, y hasta el día de hoy yo digo, wow, qué diferencia tenemos de que Cristo está en nuestras vidas, y tenemos un socorro, tenemos una ayuda, ¿a quién recurrir en este tiempo? Y creo yo que cuando yo empecé a crecer de adolescentes, empecé a tener conciencia de eso.
Sí, y creo que el Señor le dio la fortaleza para mantenerse pura y limpia.
Sí, definitivamente. Yo agradezco mucho y agradezco también a la iglesia, uh-huh. porque yo crecí en esa iglesia, mis papás se casaron en esa iglesia, yo nací en esa iglesia, toda mi adolescencia en esa iglesia, y en esa iglesia conozco a mi esposo, uh-huh. me caso, tengo a mi hija. Entonces, esa iglesia se convierte en mi familia.
Claro.
Y lo importante que también quiero hacer hincapié ahora es la iglesia en tu vida es muy importante. Y todos los miembros de la iglesia tenemos una responsabilidad y un testimonio que cuidar. En ese momento, cuando yo sentía que las tentaciones me podían apartar del Señor o yo decidía estar fiel al Señor, la iglesia me ayudó. Porque había hermanos que me decían, Almita, eso no está bien, Almita, esa amistad no es correcta, Almita, esto. O las hermanas de la iglesia, la femenil, Almita, estamos orando por ti, cuando llegó el momento. Sí. Y me decían, estamos orando por una pareja idónea para ti. Cuando estuve enferma, los hermanos de la iglesia, Almita, estamos orando por ti. Iban a mi casa a orar por mí, por mi familia. Entonces, la iglesia para mí fue esencial. Claro que, por supuesto, el poder del Señor que siempre está contigo y su presencia, tu Espíritu Santo te acompaña a todas partes, pero el apoyo de la iglesia es único y es importante.
Sí. Es una cosa que el Señor es como un regalo, un don del Señor.
Amén.
Para protegernos, para guiarnos, para ayudarnos. Y en, como dice usted, en cada paso de la vida, y no solamente en la parte espiritual, que es lo más importante, pero en la parte física, la parte relacional. O sea, tantas cosas que le amaban, se preocupaban por usted. Y el Señor contestó esas oraciones.
Sí, es la parte práctica que debemos de tener como iglesia. No solamente quedarnos en el buen deseo de que tenemos, de que a los demás les vaya bien, orar por los demás. Pero a veces hay cosas prácticas que podemos hacer por las personas, y eso es una responsabilidad como iglesia que tenemos y de la que yo he aprendido, de lo importante que es ser iglesia, no solo los domingos, sino todos los días.
Y no solamente decir, yo quiero una iglesia así, sino ser una iglesia así. O sea, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de ayudar, de edificar, de, como dice usted, guardar nuestro testimonio.
Exactamente, sí, porque es de mucha ayuda. Uno no a veces no dimensiona cómo uno, la palabra correcta, e incluso aplicar y compartir algún texto de la Biblia, es necesaria en ese momento para alguien. Y va a ser de suma importancia para impactar su vida.
Sí, exactamente. Ahora, estábamos hablando un poquito durante el break, el descanso, que en ese momento que usted se puso más seria con su fe, a veces decimos, hacemos nuestra fe, la fe propia.
Sí.
O sea, no solo ya la fe de nuestros abuelos, o nuestros padres, o de la iglesia donde asisto, pero es mi fe. Uh-huh. Y yo empiezo a crecer en eso y a tomar un poco de posesión, decir, esto es mío. Uh-huh. Y en ese momento pasa algo.
Exacto.
En su vida muy importante.
Sí, y a veces las personas piensan que porque somos de una familia cristiana no tenemos problemas, no tenemos luchas. Uh-huh. Y no es así, porque bíblicamente el Señor dice en su palabra que para que nosotros seamos renovados y transformados vamos a ser pasados muchas veces por fuego, como dice, para poder purificar el oro, va a ser pasados por crisol. Entonces, llegó el momento a mi vida en el que, ahí vienen ya ahora las experiencias y las pruebas. Y una de las problemas o dificultades que yo tuve en mi vida es, yo tuve un accidente recién que terminé mi preparatoria. En mi trabajo, en mi oficina, tuve un accidente me tropecé con una puerta de vidrio que no funcionaba ese día. No funcionaba esa puerta. Ese día yo salgo temprano de mi oficina. En ese momento la repararon esa puerta. Cuando yo regreso, nadie me dijo que esa puerta ya funcionaba, porque siempre estaba abierta la puerta de vidrio porque no cerraba. Uh-huh. Entonces yo regreso de una salida que tuve de la oficina, contesto una llamada, doy mi media vuelta y quiero salir de mi oficina. Alguien había cerrado esa puerta, y como era un vidrio completamente claro, de arriba hacia abajo, yo pensé que la puerta estaba cerrada. Uh-huh. Y topé con la puerta. Le pegué a la puerta, crucé del otro lado y tuve un accidente muy fuerte. Me corté mi cara y varias partes de mi cuerpo y fue terrible. Creo que esa es una de las, tengo dos historias, pero esa es una de las que yo me sentí confrontada con la muerte. Y yo dije, y de hecho después muchas personas me dijeron, Alma, un poco más y hubieras muerto, porque mi cortada fue muy cerca de la yugular. fue un accidente muy aparatoso, fue muy difícil, pero yo ahora lo recuerdo y digo, el Señor tenía un plan en esto, aunque no fue una experiencia fácil para mí, fue muy traumática. Sí. De hecho, dejé de trabajar como por medio año, fue muy difícil, muy terrible, pero una de las situaciones que yo recuerdo muy bien es cuando me tenían en la sala de operaciones, me habían inyectado anestesia. Uh-huh. Y la anestesia ya había durado por varias horas. Uh-huh. Y todavía no podían terminar la operación. Uh-huh. Porque como no había en el momento un cirujano plástico, alguien tuvo que hacer la operación para cerrar el derramamiento de sangre que estaba teniendo muy fuerte. Uh-huh. Después localizan al cirujano plástico y llega el cirujano y dice, esta operación no fue bien hecha.
Oh, no.
La tengo que volver a hacer. Ajá. Hay que volver a quitar los puntos. Bueno, los que nos escuchan, mis cicatrices y mis heridas fueron en la cara. Ajá. Entonces el doctor dijo, es necesario volver a quitar todos los puntos porque esta operación no va a quedar bien. Entonces yo empezaba ya a tener dolor en mi cara, en mi cuerpo. Y yo le hacía señas como yo podía hablar y le decía y me dijo, lo siento mucho, pero ya se te puso toda la anestesia que se te puede poner. Ajá. Y como estás muy cerca a tu cerebro, tienes que aguantar un poco para que tu operación quede mejor.
Oh, wow.
Entonces, eso sí lo tengo muy presente en mi cara, digo, en mi memoria. Pero lo que yo hice fue ponerme a repasar versículos de la Biblia. Por eso yo digo que importante es memorizar, sí, porque yo no sé qué hubiera hecho en ese momento. Y repasaba todos, y en algunos momentos yo hasta tarareaba una canción, una alabanza, y me acuerdo que en un momento el doctor me preguntó, ¿qué estás haciendo? Uh-huh. Y yo le decía, estoy cantando, sí, como yo podía. Y después él me preguntó y le expliqué lo, sí, que yo estaba haciendo era repasar versículos de la Biblia, y no te imaginas, Lidia, cómo eso trajo paz y tranquilidad a mi vida.
En medio de un dolor, me imagino.
Un dolor físico muy tremendo fuerte. Y sin dimensionar todavía lo que venía después. Mm. Pero yo sentía ya que dije, yo necesito al Señor en mi vida, yo lo tengo, yo he memorizado y ahora voy a poner en práctica todo lo que he aprendido y el Señor me ha enseñado y poder siempre en la palabra del Señor, porque sí me dio esa paz y esa tranquilidad que yo necesitaba.
Qué hermoso esa fe, ¿no? Tener esa fe en el Señor y verla venir. Muchas veces cuando pasan cosas así, la gente empieza a cuestionar a Dios. Señor, yo soy tu hija, sí, me porto bien.
¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?
No, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me dejaste? ¿Pasó eso por su mente?
No, Lidia, no. En ese momento mis padres tenían algunos problemas como pareja y yo decía, a lo mejor el Señor me está usando para que ellos vean que el poder del Señor está en su hija, en su vida, y que vuelvan a creer en Él, porque Él es el que me está levantando de esto.
Wow.
So, yo me sentía un instrumento en las manos del Señor. Wow. Y nunca me quejé, sinceramente, nunca me quejé de eso.
Wow, qué hermoso. Tener esa perspectiva divina realmente.
Sí.
No, en vez de decir, Señor, ¿por qué me está pasando? Sino, Señor, usa esta situación para tu gloria y mi vida es tuya. Sea que sea dolor, sea que sea algo hermoso, sea algo difícil. Uno siempre piensa que la vida cristiana va a ser el cielo, la,
sí,
tierra.
Linda y rosa.
Y no lo es.
No.
Pero el Señor puede usar eso. Y qué hermoso, qué hermosa perspectiva, Alma. Vamos a continuar después del descanso.
Golden. Jesús se interesa por ti.
1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
En una época donde todo se hace a prisa, donde los horarios nos controlan y el trabajo tiende a consumirnos, el cuidado de nuestra salud física tiende a quedar relegado y postergado. Tanto las iglesias como los centros de salud están siempre muy asistidos por personas que ruegan por sanidad y por tener una buena salud todo el tiempo. Evidentemente, la oración de fe es necesaria y el chequeo médico es elemental. Sin embargo, muchas veces un cambio en nuestro estilo de vida y en nuestra dieta y en algunas rutinas de trabajo pueden hacer una gran diferencia. Esto no es tan difícil. Por lo general requiere saber cuál es nuestra situación actual en cuanto a salud se refiere, y luego el dejarnos guiar por un profesional que nos ayude a hacer un buen plan. De todas maneras, su actitud es lo que cuenta. Si además de tener el deseo de cambiar, se propone llegar a la meta paso a paso, todo está a su favor. Dios nos ha dado este cuerpo y por eso Él quiere que seamos buenos mayordomos de nuestra salud física, como también espiritual y emocional. La Biblia dice, porque habéis sido comprados por precio, refiriéndose al sacrificio de Jesús en la cruz. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto también incluye el cuidado de nuestra salud. Les saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Estamos platicando, qué hermoso poder tener esa perspectiva del Señor, que el Señor usa todas estas cosas para bien. Y en vez de quejarse de lo que el Señor permite en nuestras vidas, agradecerle, confiar en Él. Y cuando realmente le creemos, o sea, sabemos quién Él es y sabemos que si Él permite algo así en nuestras vidas, entonces podemos quedarnos tranquilas y confiar que lo va a usar para bien. Entonces tenemos otra perspectiva y el Señor lo puede usar de otra manera. ¿Cómo vio usted al Señor usar esa situación tan difícil donde casi pierde la vida, pasa tanto dolor? ¿Cómo lo usó el Señor en su familia, en su vida?
Como yo te decía, solo fue el principio de algo, y fue algo muy difícil, muy duro, muy doloroso, no solamente físicamente porque llevé dolor por mucho tiempo. Como les dije, tenía heridas en mi cara, en mi espalda, en mis piernas. Pero después vinieron las secuelas, que fueron las más difíciles. Como yo tuve mi accidente, mis cortadas fueron en la cara, fue alrededor de mi boca, y el accidente, los vidrios cortaron lo que le llaman el orbicular alrededor de la boca, que es el músculo que te permite mover tu boca, ya sea para hablar, para cantar, para lo que tú quieras. Entonces yo me corté completamente ese músculo por fuera y por dentro. Entonces cuando pasaron los días y empezaron a ver ellos, los doctores, cuáles eran los problemas que venían, las consecuencias. Y el diagnóstico del doctor fue como es imposible que un músculo vuelva a conectarse y tener movimiento, casi imposible. Entonces va a ser muy difícil que el resto de tus años y de tu vida puedas volver a comer bien, poder hablar y mucho menos poder cantar. Porque déjenme decirles que en ese momento yo era parte del grupo de alabanza. Entonces yo era muy activa en mi iglesia y parte de lo que más me gustaba era cantar. A partir de ahí empezó otro tipo de problemas en mi vida, donde fue muy difícil porque yo tenía en ese momento unos 22, 23 años. Y era muy difícil para mí eso. De hecho, yo siempre vivía como tapándome mi cara porque me causaba mucha pena, me causaba dolor y a veces pues las miradas de los demás me incomodaban un poco. pero nunca dimensioné que eso iba a ser un problema muy grande a mi vida porque empecé a caer en depresión. Uh-huh. Yo no quería salir de mi casa, uh-huh. me la pasaba como escondida, como si yo hubiera hecho algo malo y me uh-huh. sentía avergonzada. Uh-huh. Y no quería salir a ningún lado, no quería hacer absolutamente nada. Pero lo único que yo hacía era ir el domingo a la iglesia. Uh-huh. Ahora yo puedo decir y puedo pensar que eso traía gozo a mi vida. Uh-huh. Era lo único que me hacía olvidarme del problema que yo venía cargando en mi vida. Uh-huh. Entonces, pero mi momento de depresión, como muchos se manejan, lo manejan así, me empezaron a dar pastillas. Me empezaron a dar pastillas para la depresión muy, muy fuertes. De hecho, tenía que tomar solamente una media tableta porque era muy fuerte. Uh-huh. Y como les dije antes, también yo duré 6-7 meses después de ese accidente para poder regresar a mi trabajo. Uh-huh. El hecho simplemente de llegar a la esquina de la cuadra donde estaba mi oficina me hacía temblar, uh-huh. me daba mucho miedo. Porque obviamente en una oficina hay muchos ventanales, muchos vidrios, y por muchos años yo tuve problema viendo vidrios y ventanas, uh-huh. porque me daba mucho miedo. Quedé sí. como un poco de trauma. Uh-huh. Pero en ese momento fue difícil para mí porque el impacto también fue muy grande para toda mi familia. Uh-huh. Pero también pude ver que la mano del Señor siempre estuvo sobre mi vida uh-huh. y me daba ese abrazo, ese bálsamo de paz y tranquilidad que yo necesitaba. Doy gracias a Dios que Él nunca me soltó de su mano y nunca busqué ninguna otra alternativa. Uh-huh. Yo estaba muy clara, estaba y estoy, y estaré siempre clara, que mi única ayuda venía del Señor. Uh-huh. Y que su cobertura y su protección era lo que yo necesitaba en mi vida. Sí. Pero mi vida personal se estaba afectando muy, muy terriblemente porque me estaba aislando de todo mundo. Y okay. mis hermanas de la iglesia, que yo digo que todas las hermanas eran como mis mamás, uh-huh. mis abuelitas y mis tías, y ellas siempre orando por mí. Y me decían, Almita, tú necesitas una pareja en tu vida. Uh-huh. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo me siento? ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy? Creo que no estoy en mi mejor momento para decir, bueno, vamos a una relación. No, olvídense de eso. Yo les decía a las hermanas de la femenil, uh-huh. olvídense de eso, hermanita. Almita, estamos orando por un muchacho para ti. Uh-huh. Y fue cuando conocí a mi esposo.
Wow.
En el grupo de jóvenes, uh-huh. él estaba aquí en Colorado y fue a México, en Matamoros, donde yo estaba en mi iglesia y estaba de visita solamente por 2 semanas. Uh-huh. Y nos hablábamos, platicamos y desde el primer momento nos llevamos muy bien él y yo. Uh-huh. Y empezamos una amistad linda, muy franca, muy, muy, muy de mucho respeto. Y en un día estaba con él platicando y saco mi pastilla yo uh-huh. y me dice él, ¿qué te vas a tomar? Y le digo, ¿mi pastilla? ¿Para qué? Para la depresión. ¿Y por qué? Porque la necesito. Uh-huh. Y él me quitó la pastilla
uh-huh.
y me dijo, ¿no vas a volver a tomar pastillas? Y yo, dame mi pastilla, uh-huh. necesito mi pastilla. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Dice, yo en algún momento pasé por algo así uh-huh. y el Señor me ayudó y me sacó de eso. Y nunca más volví a tomar pastilla. ¿Y sabes qué? Tú tampoco lo vas a volver a hacer. Y desde ese momento, nunca más volví a tomar una pastilla.
Wow.
Él fue... Jesucristo es mi Salvador y mi Redentor, pero terrenalmente yo creo que mi esposo fue el que me salvó. Y fue el que me ayudó y me ayudó a ser más firme en mi fe, porque creo que todavía me faltaba dar un paso más de fe, en el que yo estaba todavía un poco sensible y débil. Pero a partir de ahí dejé mis pastillas uh-huh. y empezamos una amistad. Y bueno, así sucedieron las cosas. Después nos casamos y todo eso. Pero cómo es increíble de pensar, si yo lo pienso ahora, y cómo todas estas cosas tan malas, tan duras, tan difíciles, tan... Yo caí en una depresión terrible, me la pasaba llorando en mi casa. Uh-huh. Y fue muy difícil, muy duro. Y de repente llega alguien... Y alguien que no es por casualidad ni por coincidencia, era un plan del Señor que Él tenía para mí. Uh-huh. Y también creo firmemente que era la oración de todos, de todas esas hermanas, de todos esos amigos que me decían, sí. Alma, tu vida va a cambiar y algo va a pasar, uh-huh. algo va a ser mejor para ti.
Wow, qué hermoso la provisión del Señor.
Amén.
Sí, sí, de tantas diferentes maneras, pero a través de su iglesia.
De mi iglesia, exactamente. Es lo que digo, la iglesia es importante. Y ahora que estoy aquí en este lugar, y que no tengo a mi familia sanguínea, la iglesia es mi familia. Sí. No solo, y no solo los domingos, sino cualquier día, en cualquier momento que yo puedo tener una necesidad o una alegría también que compartir, es la iglesia con quien lo hacemos.
Sí, así es. Qué hermoso el Señor, dejándonos pasar por cosas difíciles y al mismo tiempo rescatándonos, ¿no? Es como que Él sabe lo que necesitamos para edificar nuestra fe, Él sabe lo que está haciendo, aún en dejar dificultades, sí. Y podemos confiar en Él.
Sí, y no es correcto pensar, ni es bíblico, pensar que en nuestra vida de cristiano todo va a estar bien. No va a haber problemas, no va a haber aflicción, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber tentación. Claro que todo eso vamos a tener, pero tenemos a quién recurrir, dice Exacto. El Señor. Clama a mí, ven a mí, yo soy tu promesa, yo soy tu socorro, yo soy tu ayuda, tu sustentador, tu proveedor, Él lo es todo. Uh-huh. Pero cuesta tiempo y quizás hasta experiencias duras y difíciles llegar a ese punto.
Sí, ya. Yeah. Pero el Señor lo hace, ¿no? Y eso, como dijo usted, purifica nuestro corazón, nuestra fe, nos muestra el pecado aún en nuestra vida, nuestras debilidades, sensibilidades, como decía usted. Y el Señor empieza a mostrarnos un poco más quién Él es para nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo su amor, su amabilidad, como usted pensaba, ¿cómo voy a casar ahora? ¿Cómo voy a buscar? No me siento
en mi mejor momento para empezar una relación sentimental, pero el Señor tenía un propósito.
Claro, y el Señor manda a la persona que Él quiere, que le ama a usted,
sí.
¿No? Fuera de lo que usted piensa
Exacto.
capaz. Entonces eso es hermoso del Señor. Y eso te muestra un amor genuino.
Exacto. Y ese es el amor que nosotros como creyentes queremos compartirle a aquel que no le conoce. Uh-huh. Ese es el amor. No es solamente una linda historia en la Biblia, sino es una realidad.
Sí.
Y que estamos dispuestos a dar testimonio de muchas maneras de que es real en nuestra vida, que lo vivimos, que lo sentimos, que lo creemos.
Sí, y poder ayudar a otra persona, ¿no? Que está pasando por algo difícil.
Sí, sí.
Sí. Bueno, gracias al Señor por todas esas cosas que el Señor va haciendo en nuestras vidas y vamos viendo su mano poderosa en cada uno de estas, de los aspectos de nuestras vidas, uh-huh. Que vamos experimentando su mano, su poder, su amor. Y bueno, parece que hay muchas otras historias que podemos comentar y tenemos otra más que vamos a queremos comenzar, pero ustedes vinieron aquí a Estados Unidos,
sí.
Finalmente,
sí.
Se casaron, vinieron a Estados Unidos, usted quedó embarazada,
sí.
Tuvo una baby, después otro.
Sí, sí, y fueron unos procesos difíciles los dos, aunque mi hija nació en México, tuve a punto de perderla, tuve una amenaza de aborto, pero después decidimos movernos aquí a Estados Unidos y tuve oportunidad de estar embarazada, otra bendición, pero fue algo que no fue tampoco muy fácil y fue otra prueba para mi vida.
Sí, y vamos a contar esa historia después de estos comerciales.
Sí, claro.
Así que quédese con nosotros. Gracias.
AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Thornton, Dios te ama.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
La palabra Biblia proviene del griego que significa libros. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia. Por ejemplo, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las santas escrituras, además de otras. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etcétera.
Ángel Super Sound.
Angel Super Sound.
720-327-5099. 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Retail. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Retail. 720-908-9562.
Muy bien, aquí continuamos, Alma. Pasamos cosas difíciles, pero el Señor está ahí. Uh-huh. Y usted dijo que le costó tener hijos y una situación especial ahí. Cuéntenos.
Claro, cuando llegamos aquí, después de algún tiempo salí embarazada, esperando con mucha alegría nuestro segundo bebé, pero se vinieron algunos problemas físicos. Justamente en el tercer mes de embarazo, uh-huh. Mi doctora descubrió que al mismo tiempo que el bebé crecía, estaba creciendo un tumor dentro de mí, uh-huh. en uno de mis ovarios. Y todo fue, nos cambió la vida tan rápido, porque uh-huh. yo ni siquiera tenía dolor. Simplemente en el chequeo que yo iba a regular y que me empezaron a hacer mis ultrasonidos, fue que ellos encontraron eso, uh-huh. porque no había síntomas. Entonces, un día voy y me dicen, un ultrasonido, encontramos esto. Fue un momento difícil. La noticia nos cayó muy fuerte a mi sí. esposo y a mí. Y tan importante y tan necesario y tan peligroso era que casi como a las 3 semanas ya me tenían en el quirófano. Bueno. Y nosotros pensamos, pues, ¿esto es tan agresivo o qué está pasando? Y ellos nos explicaron y nos dijeron que era necesario hacerlo porque el tumor iba a crecer al mismo tiempo que el bebé uh-huh. y era muy posible que en el transcurso del embarazo el tumor empujara al bebé hacia afuera, uh-huh. entonces lo perdería. Uh-huh. Nosotros pensábamos que sí había la opción de que esperara al término del embarazo y al momento que naciera el bebé poder sacar el tumor. Entonces uh-huh. me dijeron, ellos fueron muy claros y muy serios y dijeron, es necesario hacer ahorita, uh-huh. entre los 3 y 4 meses de embarazo, uh-huh. porque si el tumor es maligno, vas a perder al bebé y vamos a tener que tomar otras medidas. Uh-huh. Entonces, posiblemente no vuelvas a tener hijos y cuestiones uh-huh. así. Sí. Pues esas 3 semanas, yo creo que fueron las 3 semanas más difíciles de nuestras vidas. Uh-huh. Las recordamos ahora en victoria,
sí.
porque esa operación, de hecho fue una cesárea, uh-huh. A un lado se tuvo que poner al bebé y del otro lado estaba el tumor. Uh-huh. Y hubo decisiones que se tenían que tomar en ese proceso de la cirugía. Cuando el doctor habló con mi esposo, le dijo, la operación se va a hacer así. Vamos a extraer el tumor, uh-huh. Vamos a esperar, lo vamos a mandar al laboratorio y si es benigno, que es lo que deseamos, todo el embarazo va a terminar su curso y si no, vamos a tener que tomar otras decisiones, pero hay un riesgo. Y le dijeron a mi esposo, tienes que estar listo porque es posible que tengas que escoger entre la vida de tu hijo o la vida de tu esposa. Wow. Y este proceso va a durar 2 horas y media. Y tan pronto como esto termine, nosotros salimos a decirte a ti qué es lo que está pasando. Le iban a decir a mi esposo qué era lo que estaba pasando. Pero no, a lo que voy es, esas 3 semanas fueron de las más difíciles, de las más duras, porque yo tenía una niña de 1 año y medio. Sí. Y yo lloraba y lloraba. Me acuerdo que cerca del hospital había un lugar de comida rápida y entramos ahí a comer. Y yo lloraba, fue justo el día que nos dieron la noticia del tumor. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y mi hija me decía, ¿qué tienes, mami? Y yo, me duele la cabeza. Y mi esposo y yo después platicábamos y yo sentía, ¿y si me muero? ¿Y si qué va a hacer mi esposo? ¿Solito con una niña? ¿Y si se queda con la niña y con el bebé? Y eran 1,000 cosas que pasaron. Pero yo creo que mi esposo y yo podemos decirte ahora que esa fue la primera vez como pareja, como matrimonio, que nosotros fuimos a los pies del Señor completamente. Y dijimos, Señor, sin ti no somos nada. Aquí el único que puede obrar eres tú. Aunque los doctores digan eso, tú tienes el poder para sanar y eres el médico por excelencia. Y si está en tus manos salvarnos, salvar mi bebé, salvarme a mí, hazlo. Y lo que yo siempre le dije al Señor, Señor, yo estoy en tus manos, nunca renegué de esas situaciones. Lo único que le dije, Señor, si tú en tu soberana y perfecta voluntad, tú decides quitarme a mi bebé, lo único que te pido es que no me dejes, porque sola no voy a poder. A Dios gracias, tengo el amor y el apoyo de mi esposo, pero te necesito a ti. Sí. Y esa fue mi confianza completa. Y ahora mi esposo y yo decimos que a partir de ahí nuestra vida espiritual, como matrimonio y como pareja, se transformó. Aprendimos a caminar por fe. No digo que antes no lo hicimos, pero no lo hicimos con el mismo ahínco, con la misma fuerza que cuando pasamos esa experiencia. A Dios gracias, el cuento de la historia es que tuve mi operación. Me acuerdo muy bien que mi doctor me agarró de mis manos y me dijo, el tumor es benigno. Vamos a terminar la operación y tú vas a terminar tu embarazo, todo bien. El bebé está bien, y me pusieron y dice, mira, escucha el corazón de tu bebé, está latiendo. El bebé está bien, ha estado tranquilo toda la operación, todo está bien.
Wow, gloria a Dios.
Amén, gloria a Dios.
La fidelidad del Señor, ¿no?
Sí, mi hijo es un milagro, milagro que ahora tiene 23 años.
Sí, Alma, ¿cuáles son otras cosas que han visto la mano del Señor, la provisión del Señor en su caminar con Él?
Claro, como muchas familias, nuestro testimonio es que vinimos aquí a este país por algunas situaciones en nuestra ciudad y decidimos cambiar un poco nuestra comodidad y nuestra prosperidad quizás material que teníamos. Decidimos empezar una vida nueva aquí por el bienestar de nosotros y de nuestros hijos. Y fue muy difícil porque te platicaba que llegamos solamente con una maleta cada uno de nosotros. Y fue muy difícil abrirnos camino en este país. Pero a la misma vez, otra vez, la mano del Señor ahí estaba sobre nosotros. Y eso es lo lindo, que Él nos confirmaba que el paso y la decisión que habíamos tomado no era mala, porque lo oramos y pusimos a orar a mucha gente y decíamos, sentimos en nuestro corazón que es nuestro tiempo de dejar esta ciudad e irnos a los Estados Unidos y empezar una vida. Y aunque algunas veces te voy a decir, Lidia, no tuvimos para comer. Hubo un momento que solamente teníamos $5. Y mi esposo y yo decidimos comprar un Happy Meal, perdón, un lonche para la niña solamente, porque era lo único que teníamos y decidimos que ella era la que tenía que comer en lugar de nosotros. Y ese día alguien de la iglesia
nos habló y nos dijo, ¿quieren venir a comer con nosotros?
Wow.
Y nosotros, wow, claro que sí queremos, ¿por qué no tenemos? Sí. Y esta familia después nos proveyó de despensa sin saberlo, Lidia.
Sí.
Y son de esas cosas que tú dices, son del Señor. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más sabe la necesidad o lo que estamos pasando? ¿Y quién más va a proveer de esa manera más que el Señor? Sí. Algunas veces no tuvimos también para pagar nuestra renta y alguien, oh, ¿saben qué? Alguien, una familia está vendiendo unas cosas y quiere donar este dinero, quiere donar estas cosas. Y pensamos en ustedes. Uh-huh. Y se hicieron las cosas. ¿Cómo crees, Lidia, que no vamos a amar al Señor? ¿Cómo no le vamos a ser fiel? ¿Cómo no le vamos a buscar?
Sí.
Si el Señor nunca nos ha dejado. Y le damos gloria y honra a Él en el tiempo difícil y también en el tiempo que para todos nos es más fácil dar gloria y alabanza cuando
sí.
todo está en su lugar, cuando uh-huh. todo está bien.
Sí.
Pero el Señor ha sido muy, muy bueno con nosotros, Lidia,
sí.
muy, muy generoso.
Y así se prueba la fe, si no tenemos conflictos y aflicciones. Uh-huh. El Señor nos muestra lo que Él ha hecho en nuestras vidas y donde necesitamos crecer también.
Claro, sí, sí.
¿No? Así que gracias al Señor por eso, por fortalecer sus vidas y bueno, prepararnos para más, lo que sea que Él tenga para nosotros aquí en el cielo.
Exacto, y hemos aprendido que hay que vivir con contentamiento, ¿verdad? Con agradecimiento.
Uh-huh.
Venga lo que venga, porque somos hijos de un Dios grande
sí.
y de un Dios que cumple promesas en sus hijos, pero también demanda de nosotros fidelidad,
sí.
constancia, transformación, renovación y seguir adelante en la vida, porque es un Dios soberano y vivimos bajo su voluntad, sea lo que sea para nuestra vida futura.
Sí, y eso muestra la fidelidad del Señor en sus vidas, en que Él les ha hecho a ustedes fieles a Él, ¿no? Que es poder ver y conocer eso del Señor, pero gracias al Señor que ustedes también permanecieron por su gracia, ¿no?
Amén, amén, por su gracia.
Sí. Alma, ¿hay algún versículo? Usted mencionó tanto la Biblia, pero ¿hay alguno que quiera compartir con nuestra audiencia?
Sí, y lo he estado repasando mucho últimamente. Saben que a veces tengo problemas para dormir. Y yo digo, el Señor a mí me está hablando, una, para orar por alguien
Ajá.
o para repasar los versículos de la Biblia que a veces se me olvidan. Y
Ajá.
a veces hasta me molesta porque no me acordé de la última parte. Hasta
Ajá.
quiero despertar en medio de la noche para abrir la Biblia. Pero hay un versículo que ha impactado mucho mi vida y le estoy agarrando un nuevo sentido.
Uh-huh.
Y es Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Uh-huh.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Uh-huh.
O sea, esa renovación, cuando... Yo ahora, como adulta, como ya mujer adulta y que estoy estudiando mucho más la Biblia y todo eso, y lo veo y lo leo y digo, grandes cosas estoy diciendo yo y grandes cosas estamos declarando con este versículo.
Sí.
Porque en el momento de que yo, en los 12 años de mi vida, yo decidí aceptar a Cristo con mi corazón, yo creo que no me di cuenta de lo que significaba, de lo grande que era, y no un compromiso de esos compromisos que pesa,
uh-huh.
que duelen, sino un compromiso que te alegra,
uh-huh.
que te satisface hacer, uh-huh. y que además el Señor te da promesa por
uh-huh.
ser fiel a Él, porque te transforma y te cambia.
Amén. Qué hermoso, qué bello que es el Señor.
Amén. Muy, muy bello, muy hermoso. Creo que las palabras a veces no alcanzan para decir todo lo grande que es el Señor.
Sí. Una pregunta que nos gusta hacer mucho aquí en Iglesia de la Red y en Historias de Vida, más que nada, es, ¿vale la pena seguir a Cristo?
Amén. Síganlo. Yo últimamente he estado compartiendo y diciendo, Cristo viene pronto y no podemos perder el tiempo. Incluso a veces que nos sentimos cansados y decimos, ay, hay que ir a la iglesia. Yo siempre le digo a mi esposo, hasta el día que yo pueda moverme, quiero estar en la iglesia. Quiero estar con mis hermanos, pero sobre todo, personalmente, no quiero dejar de buscar al Señor. Y aquel que no le conoce, nunca es tarde. A Dios gracias, tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano.
Sí.
Muchos no, pero nunca es tarde. Y no se imagina... ¿Cómo puede uno cambiar y mejorar su vida? La propia, la del esposo, las de los alrededor, la de los hijos, la de la iglesia, la de todo el mundo.
Sí. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Vemos aquí una persona que el Señor tomó cuando era bien jovencita, no experimentó el mundo, se ha mantenido limpia y pura y puede decir, gracias a Dios.
Amén.
Por eso.
Gloria a Dios. ¿No? No me voy a cansar de decir gloria a Dios, que hay un canto hermoso que dice, cuando esté en la presencia del Señor, me gozo por ese día.
Amén. Amén. Y nos gozamos juntos.
Amén.
Y espero que esto anime a la persona que está escuchando, joven, que siga al Señor desde su juventud con todo su corazón, porque vale la pena. Una
global.
Vida íntegra, una vida sana, firme en el Señor.
Amén. Gracias, Lidia.
Gracias a usted. Bendiciones.